En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, miércoles 15 de enero, acá estamos en otra edición de Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano y, como dije, aquí estamos haciendo un pitutito, reemplazando aquí al conductor habitual, Gonzalo Müller, que está en sus merecidos días de descanso. Día mucha noticia, quedamos aquí un panel extraordinario para comentar la actualidad política nacional. Alfredo Moreno, ex convencional, directamente desde la región del Maule, la diputada del Biobío, Flor Baize, y el analista y académico de la Universidad del Desarrollo, Javier Pérez, que debe estar por llegar, no ha llegado todavía, así que debe estar por sumarse a este panel prontamente. 150 páginas, más o menos lo que tiene una constitución, nuestra constitución, según el tamaño de la letra. Serían alrededor de ese número las páginas con que el gobierno presentará, esperemos que lo haga, porque lo esperábamos ayer a mediodía, lo comentamos en el programa el día de ayer, bueno, lo esperábamos el día anterior, bueno, lo esperábamos la semana pasada y lo esperábamos también anoche. La indicación al nuevo proyecto que busca reformar y mejorar las pensiones de todos los chilenos. Todavía no sabemos los detalles, algo ha salido filtrado y conocido por la prensa, que eventualmente incluso parece que ya no hablamos de un 6%, sino que hablamos de un 7%, de manera de dejar contento tanto a la centroizquierda como a la centroderecha, para que el 6% se vaya a capitalización individual y un 1% a reparto, más suma el 1,5% de préstamo al Estado para mejorar las pensiones. Yo ya estoy medio perdido, pero me preocupa, y creo que debe ser cierto, la premura con que se va a discutir este proyecto de ley, dada la tardanza que ha tenido el gobierno y la complejidad de los temas que va a abordar. En políticas públicas, quizá una de las etapas más relevantes para un proyecto es justamente la evaluación de él y el impacto que puede tener. Después viene su implementación y, por cierto, la evaluación de él. Pero pensarlo bien, no cometer errores, es sin duda uno de los etapas más importantes. Y lo que estoy viendo con este proyecto es que, dada la necesidad imperiosa que tiene este gobierno de aprobar algo que prometieron durante su campaña, podemos llegar a cometer quizás un error tan garrafal como el que se cometió con la reforma tributaria que dejó a la economía en el piso. Alfredo Moreno. Parece que estamos con algunos problemas de audio. Le vamos a dar ahí el pase a nuestro invitado Javier, que acaba de llegar, y estamos discutiendo la reforma previsional y la premura con que se va a discutir. El gobierno está con un chaleco medio complicado, porque desde sus propias parlamentarios, desde su propio sector, salen luces que amenazan el éxito de este proyecto.
Hola, Rodrigo, buenos días. Disculpa por el trazo. A ver, yo creo que aquí hay algo que no se nos puede olvidar y que pasó hace algunos días atrás, ¿no? Y esa idea de parte del gobierno de prorrogar la discusión, ¿eh? Yo lo que he sentido en estas últimas horas es que en varios grupos del gobierno el ánimo de llegar a acuerdo no es tal, esa es mi impresión, que por lo tanto hoy día lo que se está haciendo es tratar de, entre comillas, mostrar un acuerdo forzoso para no llegar a acuerdo. Eso es lo que siento. Hay que ver cuál vertiente del gobierno es la que se va a imponer en esto, pero vuelvo a insistir, hace algunos días atrás ya había la intención de postergar, porque efectivamente, especialmente sectores del Partido Comunista y otros, la verdad es que no se sentían a gusto con esta reforma, cosa que siempre es una buena noticia, ¿no? Cuando los comunistas no están a gusto con algo, significa que algo de correcto, de bueno tiene. Dicho esto, creo que hay que esperar lo que viene en las próximas horas, que efectivamente, Rodrigo, como tú bien dices, no sea una reforma que termine siendo al final con un efecto mucho peor, como el ejemplo que tú bien citaste respecto a las reformas tributarias.
Así es, la luz, o sea, los grandes trabas en este minuto vienen justamente del Partido Comunista. Recordemos que su ex candidato presidencial, Daniel Jadue, y un grupo de parlamentarios propusieron bajar el proyecto, tirarlo por la borda. Hemos conocido también proyectos de gente del Frente Amplio y del Partido Socialista también, que están planteando la idea de un plebiscito, de incorporar una cuarta papeleta en la próxima elección de noviembre, que defina el destino de las asociaciones de fondos de pensiones y del 6%. Es decir, no existe un ánimo, al parecer, dentro del propio gobierno y sus parlamentarios para dar avance a este proyecto que hemos ido conociendo paulatinamente y que esperemos que el día de hoy lo conozcamos. Eso va después a ingresar al Senado, a discusión, y después le va a tocar a la Cámara de Diputados. Y Flor Weiser va a tener algo que decir en esa discusión. Muy buenos días, Flor Weiser. Parece que desde el Biobío están los problemas, así que le vamos a dar el pase a Alfredo, que le tocó también vivir un parte de esta discusión en el primer proceso constitucional. Yo siempre he dicho que cuando el primer proceso constitucional, antes de todos los errores, antes de las tías Pikachu, de los votos en las duchas, etcétera, cuando empezaron a pensar en transformar todo el sistema de pensiones en un sistema estatal, se cayó ese proceso. Quizás yo creo que ese fue el momento peak del fracaso de ese proceso, cuando el trabajo el fruto del trabajo de todos los ciudadanos que cotizan empezó a verse en riesgo por las iniciativas que tenía ese proceso constitucional. Ahora sí, Alfredo Moreno.
Hola, Rodrigo, Flor, a Javier y a todos los auditores. La verdad que, como bien dices tú, hay una gran portada de un gran convencional, de Bernardo Fontaine, un gran defensor de la propiedad individual de los ahorros de pensiones de los trabajadores, que creo que fue una de las cosas que hizo el gran cambio en la percepción de las personas respecto a ese proceso constitucional. Y lo que se proponía era lo mismo que proponían quienes hoy día están en el gobierno. Lo que proponía era terminar con un sistema de capitalización individual que premiaba el esfuerzo, que premiaba el ahorro, y que buscaba que aquellos que tenían un trabajo formal a través de sus ahorros se prepararan para la época en que ya tuvieran que estar jubilados. Este es un problema ideológico, y esa es la encrucijada en la cual está quienes hoy día están en el gobierno y quienes son del oficialismo, porque todos sus principios van en contra de un sistema donde el mérito, el ahorro, el trabajo es el que te prepara para un futuro de jubilación. Entonces, la verdad que yo creo que lo que se está viviendo con el tema de esta reforma de pensiones, es muy difícil el trabajo que se está haciendo, y creo que es de un resultado bastante incierto.
Anticipo un resultado incierto, pese a que al parecer existiría un acuerdo, al menos en el Senado, de poder avanzar. Yo creo que va a ser muy distinta la cancha, el partido en la Cámara de Diputados, porque no solamente vemos ahí al oficialismo muy tensionado con distintas miradas, sino que también la centro-derecha también tiene distintas miradas con respecto a este proyecto. Bueno, a lo que sabemos, todavía no conocemos. Y si este proyecto se sigue dilatando y la discusión... Yo sé que el gobierno no quiere hacerlo, y tiene toda lógica de traspasarla al mes de marzo, porque ya en el mes de marzo vamos a estar hablando de las elecciones, de los parlamentarios, estamos discutiendo los cupos, y ya se va a contaminar desde un punto de vista electoral esta reforma. Y sin duda eso puede alterar, al menos en aquellos que son incumbentes, en aquellos que van a la elección, su mirada en relación a este proyecto de ley. Sabemos que los años electorales tienden a, de alguna forma, a modificar las inquietudes, las votaciones de los parlamentarios. Yo veo el escenario bien difícil en la Cámara de Diputados, lo veo mucho más difícil que en el Senado, donde al parecer ya existe más participación, al menos desde el ministro Marcel Jara, con el senador Coloma, Galilea y Cruz Coque.
Sí, a ver, concordando con el análisis, obviamente el tema va a ser más complicado en la Cámara, y quizás Flor puede profundizar en unos instantes más, pero La Cámara de Diputados, al final, por el proceso de fragmentación que tiene, obviamente siempre es mucho más complejo llegar a acuerdo ahí, y te diría que en general también las posiciones más extremas de ambos lados también están en la Cámara, y por lo tanto uno ahí es donde, donde manifiesta ciertos elementos. Por ejemplo, el Partido Republicano está presente en la Cámara, pero no tiene presencia en el Senado, ¿no? El único senador, me parece que era Edwards el único que tenía en este momento, y ya no es senador. Por lo tanto, obviamente uno ve que efectivamente es donde más fragmentación tenemos en la Cámara de Diputados. Ahora, bien lo decías tú, Rodrigo, yo creo que obviamente el gobierno no quiere en el fondo despachar este tema ahora. Hay un tema, y digamos las cosas como son, de conveniencia política, de ojalá postergar la discusión para el mes de marzo, entendiendo que obviamente después ya viene el receso legislativo en el mes de febrero. Ahora, lo que sí creo que es importante manifestar en esto es que hay acuerdo o no hay acuerdo, creo que ese es como el primer, yo creo que hay que establecer en el fondo que qué es lo que va a ocurrir. Hablemos de la noche de los cuchillos largos, ¿a quién se le va a echar la culpa de que no hay acuerdo? Uno entiende que aquí hay, el Partido Republicano por lo menos ha estado en una misma posición durante todo el proceso que ha llevado esta discusión, y el Partido Comunista con algunos énfasis más o algunos énfasis menos también ha estado en una situación, en el fondo yo te diría que una parte grande del Partido Comunista está en contra del proyecto y otra parte que no se ha manifestado, que por lo menos ha guardado silencio. Pero te diría que en general ahí hay posiciones que están más o menos claras. Ahora, todo lo que está dentro de estas dos partes más, que están más en los laterales de la política chilena, obviamente es lo que tenemos que revisar, porque aquí creo que el gobierno lo que va a querer decir es que si no hay acuerdo es por culpa de la oposición, por la intransigencia de ellos, y por lo tanto creo que la oposición tiene que ser muy clara en decir cuáles han sido los cambios de posición que ha tenido el gobierno en estos últimos días, incluso en estas últimas horas.
Así es, vamos a ver si, bueno, cómo avanza esta discusión y quién tiene la responsabilidad. Estábamos hablando Flor, de lo difícil que sería la discusión. Y al parecer todo indica que si es que avanza, si es que el gobierno respeta los acuerdos establecidos con los negociadores del Senado, tendría una rápida tramitación en el Senado, no así en la Cámara. Y los plazos al parecer juegan bastante en contra en este proyecto, porque van a de alguna forma toparse con los procesos electorales. ¿Cómo ves la discusión, Flor? Tú vas a ser protagonista prontamente de este proyecto de ley que estamos esperando ansiosos a saber lo que dice la letra, porque al final del día alguien dijo por ahí, el diablo está en los detalles, y vale la pena leerse con mucho detalle las indicaciones de este gobierno.
Bueno, esto ya de mucho tiempo que estamos en este tema. Esta es una segunda postergación del Ejecutivo respecto a lo que tenía que ingresar, de las famosas indicaciones que han ido cambiando, y que hay mucha incertidumbre, porque ahora se habla incluso de llegar a un 8, y algo por ciento, digamos, del aumento finalmente para el empleador. Algunos sostienen que no es el empleador, al final lo pagan los trabajadores, porque va a haber una, por supuesto, un desincentivo a poder seguir aumentando las rentas, que esto es una contra lo que significa en el fondo aumentar las pensiones para el futuro, y pensando particularmente en la urgencia de aumentarlas ahora. Y ahí es donde está la discusión, porque efectivamente nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que este es un tema muy importante, es un debate tremendamente importante, incluso estamos de acuerdo en que se cierre aún en este gobierno, pero también hemos tenido desde hace mucho tiempo una lucha, que en eso tenemos que mantener nuestra consecuencia con respecto a cuáles son los porcentajes que tienen que estar en cuenta individual. Y hoy día a mí lo que más me parece que se está para cumplir con el porcentaje de cuenta individual. Entonces, hasta ahora, por lo que hay por trascendido, se sigue aumentando las cotizaciones, o sea, aumentarían más. Entonces, estamos en una situación bien compleja, porque el gobierno hasta ahora, si es así, lo que se habla de los porcentajes, estaría incumpliendo, francamente, lo que se conversó, los pilares fundamentales sobre los cuales se instala este acuerdo, que estuvo a punto, se dijo en un momento, de salir, porque ahora estamos hablando ya de un 4,5 más un 4%, o sea, un 8,5, y eso a nosotros, a mí en lo particular, y con lo que hemos estado conversando con otros parlamentarios, creemos que no es un tema que se pueda votar así de un día para otro. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? No tengo ninguna duda de ello, que está tironeado por el Partido Comunista, algunos frente amplistas y algunos incluso socialistas que han manifestado total rechazo a esto, porque efectivamente no hay separación de industria, que es un tema importante para nosotros, pero quieren culpar a la derecha. De todas formas, están buscando políticamente que sea la derecha la que no está dando el acuerdo para mejorar las pensiones, para igualar hombres con mujeres, lo cual nosotros sí estamos de acuerdo, pero en política, y los que están conversando y negociando los bases o sustentos de una negociación cuando se comienza es mantener lo que se trazó como líneas troncales. Y eso hoy día a mí me parece que está bastante en riesgo. Así que no es una cosa de llegar y aprobar por una presión ciudadana, que claro, es un tema tensionante, es presionante, y nosotros tenemos que tener una respuesta para lo que ocurra. O sea, ojalá esto se apruebe, pero eso depende hoy día del gobierno, que no cambie las reglas a último minuto.
Bueno, vamos a esperar hoy a ver si al menos cumple el ministro Marcel con entregar las indicaciones que ha venido postergando estos últimos días. Más bien parece como ese típico alumno que pide más plazo para entregar el trabajo porque tiene que hacerle correcciones finales para mejor nota, que un proyecto de ley que busca impactar de manera relevante la vida y las pensiones de todos los chilenos. Vamos, corte comercial, y regresamos acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El dólar superando los 1.000 pesos al inicio de este 2025 ha generado un escenario mixto para los sectores como el turismo y la exportación. Por un lado, el tipo de cambio elevado beneficia a los exportadores, especialmente en la agricultura, ya que incrementa las ganancias de los envíos al extranjero. Además, el turismo receptivo se ve favorecido, pues hace que Chile sea más atractivo para los turistas, particularmente de Sudamérica, y también fomenta el turismo interno, ya que los viajes al extranjero se encarecen. Sin embargo, este beneficio se ve contrarrestado por el impacto en los costos de producción, especialmente en la agricultura, donde los insumos como combustibles están dolarizados. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano, junto a Flor Weisse, Alfredo Moreno y Javier Pérez, analizando la actualidad política. Hablamos ya de pensiones y vamos a estar a la espera de lo que el ministro Marcel y la ministra Jara entreguen en esta, se dice que 150 páginas con indicaciones. Esperemos que cumpla su palabra y veamos ahí si el diablo está o no involucrado en el proyecto, para ver si avanza. Ojalá para el mejor del, o sea, ojalá que avance, si todos queremos mejorar las pensiones de este país, pero las políticas a veces, los proyectos de ley no pueden ser al costo de cualquier cosa, no solamente por llegar a acuerdos, sino que deben ser proyectos serios, bien estudiados, bien analizados, que tengan solvencia fiscal y que sean proyectables para el futuro.
Yo creo que vamos a solo Rodrigo, un apéndice. Esta cosa de tratar de meter cuestiones al final, de tratar de engañar, de hacerte el más pillo, ¿cachai? Yo creo que al final, si uno pregunta, no sé, Flor, si sabe algo distinto, pero si uno dice hasta hace 24 horas atrás, con la claridad, en el fondo, en la indicación y todo el cuento, yo te diría que el acuerdo estaba muy cerca, pero este afán del gobierno de meter nuevos antecedentes, de entorpecer las cosas, de ser como se dice en términos coloquiales, ¿no? De ser más vivo, al final defrauda a la confianza en cualquier tipo de negociación, solo eso, ¿no?
Tienes razón, pero yo creo que, bueno, está en línea con un gobierno débil, un gobierno que está debilitado, que tiene que sacar un proyecto adelante y que no es capaz ni siquiera de ordenar a sus parlamentarios, que es lo que hemos visto. Yo lo escribí ahora a otro tema. La estrechez fiscal, la falta de recursos de este país, ya sea por el bajo crecimiento, O también porque el gobierno y el ministro Marcel, ahí tiene una responsabilidad importante, no fue capaz de proyectar realmente los ingresos en la ley de presupuesto, produjo que hubiese un recorte de distintas dependencias a nivel del gobierno y de los distintos poderes. Y hemos visto dos particularmente que han levantado la voz muy fuertemente. Me refiero a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ayer la Corte Suprema se reunió en su pleno e incluso habló de que este recorte de presupuesto por parte del gobierno podría poner en jaque la continuidad operacional del Poder Judicial. Y eso es muy grave. Uno de los poderes del Estado justamente encargado de resguardar la seguridad de los chilenos, de establecer la justicia, habla de continuidad operacional. Lo mismo ha dicho el fiscal nacional, Ángel Valencia, el recorte de más de 7.000 millones de pesos, que pone también en riesgo la persecución del delito, de poder meter en la cárcel a quienes cometen delitos en nuestro país, justamente cuando la seguridad, el aumento de la delincuencia, es uno de los temas más preocupantes de todos los chilenos. Se ha dicho, Flor, que esto pone en riesgo la agenda de seguridad que se está discutiendo en el Congreso. Y que los expertos señalan que es una pésima decisión. Hoy Carlos Peña habla de eso en el Mercurio. ¿Cómo ves este recorte más allá de lo que corresponde? Porque sabemos que hay una estrechez fiscal. ¿Pero qué te parece la señal de justamente hacerlo en aquellas áreas donde existe mayor preocupación y sensibilidad por parte de los chilenos? Y además es un tema que ustedes están justamente tratando de avanzar en el Congreso con iniciativas legislativas que van en contra del crimen organizado.
Bueno, me parece una pésima señal, una desconexión absoluta con la prioridad y las necesidades que son de urgencia de los chilenos, y además una forma de torcer el acuerdo también, o las consideraciones que hubo cuando se acordó una rebaja de presupuesto, pero que no de gasto fiscal, pero que no podía ser en las específicamente se dijo en las policías, en salud, en educación, y claro, se dañaron las policías, pero evidentemente que el espíritu de eso es que no se afectara la seguridad, porque quienes son los llamados a prevenir, a controlar el orden público, a perseguir, para poder tener una buena sanción, una adecuada sanción, para tener las pruebas en los procedimientos investigativos, son las policías, son la PDI, en algunos casos policía, carabineros. Bueno, ¿y qué hace el gobierno? ¿Dónde quita presupuesto? Precisamente en donde es el Ministerio Público, donde el Poder Judicial, que son parte, por supuesto, de una cadena de investigativa, o la cadena, digamos, de impartir justicia, donde tienes primero la prevención, la investigación, la sanción. Si no tienes un soporte eficiente en lo que es investigativo, como es el Ministerio Público, el fiscal Valencia lo reclamó de manera muy fuerte, y me parece muy bien, porque además la Fiscalía Supraterritoriales, que fue gran proyecto o que lo aprobamos porque es muy necesario, también entra ahora en riesgo el Poder Judicial, que queda con menor personal, con la cantidad de causas que están atrasadas, con la cantidad de todavía de atochamiento que hay ahí, y que también similar a listas de espera, lamentablemente, en salud, y por eso que se dijo que no podía también reducirse a salud. Bueno, hoy día, ¿dónde pegan el golpe? ¿Dónde sacan? ¿Dónde menos debieran sacar? O sea, todo lo contrario. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué? Como el ministro Marcel, que además, para sacar las cuentas, parece que no son muy buenos, porque resulta que ahora también el problema también es la expectativa. Hacen proyecciones de recursos que finalmente no son, si la realidad económica es muy distinta a la que ellos quieren vendernos que es del país. Entonces, hoy día, ¿dónde se golpea? Que le afecta principalmente a la mayor cantidad de chilenos. Y yo lo digo con conocimiento causa, porque Ministerio Público y Poder Judicial, por supuesto que es muy relevante, sobre todo en nuestra zona, donde todavía no tenemos resultados de las causas de lo que es todo el narcoterrorismo, crimen organizado y violencia que sigue azotando en todo el país. Pero en nuestro caso, un porcentaje mínimo, 1%, si es que hay de avance en lo que es investigación y sanción. Y hoy día, ¿el gobierno qué hace? Le saca la plata ahí, donde menos debe sacarla. Desconexión de realidad, todavía no aprende, no quieren vender un cuento de un país que no es el que realmente estamos viviendo.
Así es. Ayer justamente una panelista, ayer en el programa, ayer alcanzamos justamente a comentar en la parte final del programa este tema, no alcanzamos a profundizarlo como ahora, y hablaba justamente que en los países de la OCDE el número de fiscales por persona es mucho más alto que el que tiene Chile. Chile tiene un déficit, y algo que ha reclamado en varias oportunidades el fiscal nacional Ángel Valencia, a raíz del déficit que existe a nivel operacional de recursos humanos para perseguir el delito. También hay otros que dicen que esto podría ser una especie de pasada de cuenta a la Fiscalía, a raíz del mal papel que le toca a veces desempeñar para el gobierno, que es la persecución del delito. Recordemos que varios personeros del gobierno, varios parlamentarios, están siendo de alguna u otra forma observados, investigados por la Fiscalía. Ayer, de hecho, sin ir más lejos, no en la Fiscalía, pero el Consejo de Defensa del Estado anunció una querella contra la diputada Catalina Pérez por como cómplice de malversación de recursos públicos por el caso donaciones. Ella tiene que además tener un proceso de desafuero antes de que se inicie una acción penal. Y yo quería plantearle a Alfredo un tema quizá un poquito distinto desde la lista, pero Alfredo, como buen emprendedor del campo, sabe que cuando hay estrechez a veces hay que bajar los recursos. Sabe que cuando comete un error, su contador comete un error, como aquí lo cometió el contador de la Nación, que el ministro de Hacienda, en calcular erróneamente los ingresos que iba a tener el país, por lo tanto, al calcular los recursos de manera equivocada, tengo que ajustar y bajar el gasto que yo pensaba hacer un año, y eso fue lo que le planteó el Congreso, y ello lo está llevando a cabo en un área. Alfredo, no siempre gastar más significa más eficiencia. No siempre meterle más recursos a un área, tanto en el mundo privado como en el mundo público, significa que vamos a tener mejores rendimientos. Basta con mirar los resultados que tenemos en educación, cómo hemos votado, los recursos se han despilfarrado porque los resultados de los colegios en manos de los municipios que reciben recursos del Estado siguen siendo paupérrimos. ¿Cómo ves tú esta discusión de recortar presupuestos a distintas áreas del Estado y después particularmente a aquellas que persiguen el delito y el crimen organizado?
Rodrigo, yo creo que disminuir el gasto público es una cosa en la cual estamos todos de acuerdo. Ayer, sin ir más lejos, la ex alcaldesa Evelyn Matthei decía los riesgos que estaba corriendo Chile, dado cómo crece su gasto público, dado el porcentaje que representa del PIB, y dado que cada día el gasto en intereses es más grande. O sea, gran parte de ese gasto y de ese presupuesto que está teniendo el Estado se tiene que ocupar en pagar los intereses de las farras previas que han tenido otros gobiernos. Entonces, Obviamente, en la primera parte de la pregunta estamos todos de acuerdo en que hay que disminuir ese gasto público. La pregunta es ¿dónde? Y la pregunta es ¿con qué prioridades? ¿Dónde están las prioridades? Vamos a disminuir las prioridades, o sea, la prioridad la vamos a poner en disminuir el gasto y apretarnos el cinturón en las cosas accesorias o en lo principal. ¿Vamos a hacerlo a costa un poquito de la política o a costa de las personas? O sea, cuando uno ve que el gasto público aumenta y que los empleados públicos son gran parte de ese gasto extra, empleados públicos que muchos de ellos son amigos de quienes están en el gobierno, en los distintos distintos puestos como enfoque de género, en aumentar las plantas, en la gente a contrata, con puros operadores políticos, bueno, uno diría, oye, parece que por ahí tiene que ir la cosa. Oye, si estáis pensando en comprarle unas casas a unos expresidentes, amigos tuyos, quizás no es el mejor momento. La plata de las casas de los expresidentes alcanzarían para parte importante, solo la del presidente Allende que se rechazó, es como un séptimo de todo el problema que tiene en la Fiscalía Nacional. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Cuando el Congreso les dice que rebajen los gastos con justa razón y pensando en Chile, no puede ser a costa de las personas, no puede ser a costa de la seguridad de las personas, no puede ser a costa de la salud de las personas. Uno esperaría que cuando se aprieten el cinturón partieran por la política. Yo creo que ahí podrían ir a hacer un cursito con el vecino, ahí con Milei, para ver si al menos en esa parte aprenden que cuando no hay plata hay que recortarla, y donde se parte es en los políticos, si es en la política, no en la seguridad, la salud y la educación.
Cuando no hay plata hay que ajustarse, y ese es un punto muy relevante. No es que un gobierno o el Estado no pueda gastar más recursos, podría, pero para gastarlos hay que tenerlos. Y un gobierno que no ha tenido como prioridad el crecimiento económico, este probablemente va a ser el gobierno con menor crecimiento económico desde el retorno a la democracia, que tiene parados cientos de proyectos por la permisología, porque encontraron una tapita de una bebida de Inca Cola, y puede ser de los Incas, sin duda hace que los inversores encuentren que no es el mejor país para invertir los recursos, para gastar los recursos y traer más riqueza. Presidente, el otro día, en esos actos que no nos sorprenden ya, parece, a esta altura, se estaba peleando con Elon Musk, con uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene una empresa más grande del mundo y que vive de dos productos, y cuya empresa vive de dos productos, y que ha mirado con mucha atención lo que pasa en Chile, como el litio y el cobre. Pero el presidente decide pelearse con él porque parece que ideológicamente no le cae. ¿Cómo ves políticamente esta decisión, Javier, de destinar los recortes justamente en el área más sensible para los chilenos? Seguridad.
A ver, yo creo que es que no voy a repetir algo que se ha dicho, pero que no quiero dejar de repetirlo. Estamos en esta situación porque el ministro Marcel no fue capaz de calcular bien cuánto iba a ser el crecimiento de este país, y generó sobre expectativas respecto a ello. Eso es lo primero, ¿no? De la mano de la mejor directora de presupuestos de la historia, señaló en algún momento. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, cuando tú defines en el fondo ciertas cosas, pensemos para quienes nos están escuchando, ¿no? Si tú se ajusta el presupuesto porque alguien perdió la pega, van a entrar menos luquitas a la casa, ¿no? Tú, hay ciertas cosas que tú sabes que eventualmente no puedes cambiar, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es que si tú tienes tres hijos y tienes tres habitaciones, es difícil que tú digas, mire, me voy a ir a una casa de una habitación para poder ahorrar, ¿no? Porque en el fondo tú sabes que hay ciertas cosas que necesitas que sigan funcionando. Y eso le pasa a la gente en la casa, ¿ah? Muy comúnmente, pero también pasa en la administración de la nación. Y cuando uno dice, oye, mira, hay un recorte, y bien lo decía Alfredo, un recorte que en el fondo es siete veces el precio de la casa del presidente Salvador Allende, ¿ah? Para señalar bien eso. Ese es el tamaño del recorte. Y dice, mira, aquí se va a recortar en esta área, que es un área crítica, que es el Ministerio Público, en donde tú lo decías, Rodrigo, tenemos una ausencia, o una, más que una ausencia, tenemos una baja cantidad de fiscales por habitante. un Ministerio Público que ya hoy día no tiene capacidad de respuesta para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los fiscales básicamente no tienen capacidad de investigar todos los actos delincuenciales que ocurren. Uno dice, bueno, esto es o significa que la prioridad no está dada donde debe estar, ¿no? Cuando uno piensa en los casi 120.000 funcionarios que han entrado casi en los últimos 3 o 4 años de este gobierno, cuando ve lo que se está gastando en sueldos por lo que decía Alfredo recién, por los operadores políticos que han ingresado al Estado, por este Estado en el fondo que solamente engorda y que no reduce, por este Estado que en muchas áreas es ineficiente. Aquí pareciera que los grupos de interés, en el fondo que hayan presionado ciertas cosas, no han tenido o no han habido recorte. Quiero a propósito del ejemplo de Milei y a propósito de cultura y seguridad y pobreza. Fíjate que hace unos días atrás Cecilia Roth, reconocida actriz argentina, desde su vida muy lujosa en Madrid, señala que este gobierno dictatorial, este gobierno autoritario de Milei, ¿cómo era posible que rebajara el presupuesto de cultura? ¿Ya? Y Milei le responde a Cecilia Roth en una respuesta que fue bastante divulgada y le dice, mira, mientras haya un chico con hambre y un jubilado que no llegue a fin de mes, pónganse ustedes de acuerdo y recolecten plata para hacer sus películas. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno ve que se recortan 7.000 millones de pesos en un área tan fundamental como es el Ministerio Público, y no pasa lo mismo en otras áreas, en donde sí el presidente al parecer tiene varios amigos como el Ministerio de Cultura y otros, uno se da cuenta que las prioridades están absolutamente cambiadas y que los motivos ideológicos de este gobierno son brutales.
Así es. Bueno, vamos a ver si las prioridades se pueden corregir, porque la verdad que este país está, y vamos a comentarlo en el tercer bloque, haciendo agua en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
en Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos con Directo al Grano esta mañana acá, mañana 15 de enero en Directo al Grano. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esto en entel.cl/empresas. Y seguimos acá conversando con Javier Pérez y con Flor Baize. Alfredo nos tuvo que abandonar, así que le deseamos mucha suerte. Y yo quiero cambiarlo un poco de tema, pero tampoco tanto de tema. Partimos con una cifra 150, que era el número de páginas que iban a tener las indicaciones. Y yo quiero llevarlo a otro número, 51. Un número que debe, de alguna u otra forma, impactarnos. ¿Qué son 51? Es la cifra de niños y adolescentes fallecidos durante el año 2024 por armas de fuego. Ayer conocimos la trágica muerte de un menor de edad en la comuna de Peñaflor, producto de un altercado en un partido de fútbol, que alguien reaccionó con armas de fuego y terminó costándole la vida a un menor de 11 años. Y lo quiero vincular justamente con el tema que hablábamos anteriormente, del recorte en seguridad. Sabemos que la Fiscalía tiene un rol relevante en la prevención, en el castigo de quienes cometen delitos, y eso de alguna forma también impacta en la materialidad de ellos. Hay más peligro en el espacio público. Todos sabemos hoy que nosotros, y particularmente nuestros hijos, ya no pueden tener la misma vida que tuvimos nosotros hace no tanto tiempo atrás, ¿eh? No, tan viejos no somos, que podíamos transitar, jugar en las plazas, a veces hasta muy tarde. Hoy día eso no se puede. Hoy existe el riesgo de que te asalten, y el riesgo incluso de costar la vida. Hoy además el crimen organizado usa a los menores de edad en la comisión de ciertos delitos. O sea, el crimen organizado ha logrado ir avanzando y ya no solamente gesta sus delitos o el intento de ellos por medio de su red, sino que ha logrado empezar en muchos sectores de Santiago y de regiones a reclutar menores de edad para la comisión de algunos delitos, y por cierto eso también pone en riesgo la vida de ellos. El uso de armas de fuego ilegalmente son algunos los temas que nos entregan estas cifras dramáticas. Y tenemos por otro lado un presidente que está preocupado de los jóvenes, de sus niños, va a ser padre de familia, y lo felicitamos por ello, y por el uso de celulares. El otro día llamó la atención a sus ministros por el uso de celulares y los riesgos que ponía en la infancia el uso de este tipo de tecnología. Pero hasta el minuto no le he visto nada de preocupación por aquellos niños que no pueden salir a sus plazas, que no pueden tener una infancia como la que tuvimos nosotros, porque en este país, día a día, el crimen organizado avanza en cada uno de los sectores de nuestro largo país. Flor Baize.
Bueno, Gonzalo, sí.
Rodrigo, Gonzalo no está, Flor, así que no me cambie el nombre.
Eso que te estoy viendo aquí en la pantalla, pero bueno, saludo a Gonzalo.
Saludo, bueno, no sabemos dónde está, pero debe estar bien, exacto.
Saludo a Javier, qué gusto, Javier.
Igual,
te había saludado, como entré media tarde,
gusto verte siempre.
Qué lamentable tener que contar los muertos, o sea, ahora contamos los niños. No hemos acostumbrado a que los fines de semana, ahora del 18, del fin de Navidad, el fin de semana largo, en fin, o los fines de semana, que no nos sorprendió hace un tiempo con las primeras matanzas que hubo, ¿cierto? Estas muertes masivas que fueron de una, dos o tres episodios muy lamentables. Después seguimos con esto el fin de semana del Año Nuevo, en ese que fueron 11 o 12, me parece. Qué lamentable, y ahora estamos contando las muertes de los niños, 51, el año anterior 43 me parece que fue, O sea, qué tremendo. Lo más preciado de las familias son los niños. O sea, cualquier muerte, por supuesto, que se lamenta. Pero cuando se trata de niños inocentes, personas que, como bien decía Rodrigo, antes podían estar en las calles, en las plazas, jugando, en los espacios públicos, que hoy día se intentan recuperar, pero que no hay caso, porque finalmente son los delincuentes los que se han tomado las calles, los espacios públicos, y no hay tranquilidad para nadie. Entonces, esto es el último de 11 años, un niño que a través de un partido de fútbol, bueno, otros han sido en balaceras, en balas locas, en enfrentamiento, en ajuste de cuentas, donde también cobran la vida de menores de edad. Y hay otros casos también, como son los que señala Rodrigo, en donde se usan a los menores de edad, y en otros casos son por todo lo que viene desde su vida, desde lo que arrastran de su infancia, donde se transforman también en personas que finalmente son las que hacen o cometen tipos de delitos. Entonces, es un tema que son muy, muy importantes, y que hoy día, más allá de que es la primerísima prioridad de los chilenos el volver a recuperar nuestra tranquilidad y controlar la crisis de inseguridad que vivimos, hay temas que se tienen que poner en la mesa: la responsabilidad penal. Yo, el tema de bajar la edad también de la imputabilidad es un tema que es muy, muy importante, que hay que abordarlo, porque hay edades y edades. No solo menor de edad, es menor de 18 años, pero entre 16 y 18, por Dios, cómo cometen los hechos, todo lo que vemos, los atentados, los ataques, las muertes, los homicidios, cómo están ahí también involucrados, más allá de que sean utilizados o no. Y no estoy aquí criminalizando la pobreza, la precariedad o las familias, las infancias heridas y los problemas, digamos, que llegan a que después finalmente sean personas que están siendo... cometiendo actos ilícitos. La ley de armas es un tema que tiene que también abordarse. El oficialismo pide que eso sea muy rápido, que se le dé urgencia, pero que ellos quieren quitarle las armas o quitarle las armas a quienes las tienen que usar para defenderse, cuando la situación, el desborde de la inseguridad es tal, las personas tienen que, si el Estado no es capaz de resolverlo, el rol que es entregar seguridad, bueno, tenemos que tener, las personas tienen que tener cómo defenderse, pero por supuesto que en un marco de un protocolo que ya es riguroso respecto al uso de las armas. El andar en los partidos de fútbol, evidentemente que eso es absolutamente fuera de la norma, pero en el fondo aquí lo que hay es 51 menores de edad que murieron, y eso significa que no puede ser gratis que eso siga ocurriendo. ¿Y cuándo va a dejar de ocurrir esto? Que sigan aumentando los homicidios y siguen hoy día los menores de edad también perdiendo la vida, cuando en Chile se entiende y los criminales, los asesinos entiendan que no es gratis asesinar a las personas, y eso significa un sistema de prevención, de control y de sanción adecuada. Ahí es donde hay que poner el foco, la buena gestión, también los recursos, y por eso hoy día, bien se decía en el panel anterior, no siempre es cantidad de recursos, lo vemos porque hay desperdicios, se gastan recursos en personal, decir grasa estatal, que de ahí buena parte se podría sacar para aumentar en un pequeñísimo porcentaje a lo mejor las pensiones y no seguirle subiendo a los empleadores, que es probablemente lo que vamos a conocer en este informe, bueno, que es lo que tiene que entregar el Ejecutivo, pero aquí tiene que haber una priorización en seguridad. Y hoy día nos seguimos equivocando porque siguen aumentando los homicidios, los crímenes, y ¿qué hace el gobierno? Le quita la plata donde tiene que estar. Pero no solo tiene que estar, tiene que ser eficientada en su uso. Para eso estamos nosotros, para fiscalizar, para levantar la voz por la gente que sigue hoy día en cada uno de los barrios y en los espacios de nuestro país, rurales y urbanos, en todos los espacios, en mi distrito, en todas las comunas, por pequeñas que sean, han llegado el crimen, ha llegado el delito, que antes, como bien dice Rodrigo, no se conocía. Hoy día llegó la droga, llegó el crimen organizado, llegó, en mi caso, el narcoterrorismo, plenamente vigente, sanciones ninguna. ¿Y dónde le quita el bate al gobierno? Vuelvo a lo mismo, en donde están el corazón de la investigación para poder sancionar adecuadamente, porque las leyes están, pero no se comprueba las responsabilidades, no se comprueban los delitos, y finalmente nadie paga.
Así es, que no, qué buena frase, ¿eh? Cuando entiendan que matar no es gratis, que tiene costos, probablemente va a cambiar. Y así ha pasado por nuestro lado, el crimen organizado fue creciendo, no nos dimos cuenta, y ya tiene tomado poblaciones, tiene tomado incluso parte importante de algunas regiones, y no nos hemos dado cuenta. Y ya llevamos 3 años de este gobierno, le queda 1 año, y al parecer uno de los legados que nos va a dejar va a ser justamente la incapacidad para poder controlar el crimen organizado y la delincuencia. Javier Pérez.
Sí, no, yo solamente quiero hacer una reflexión. Lo primero, la primera reflexión es que es que esto pasa en ciertas poblaciones y en ciertos sectores de Santiago, y finalmente la gente que tiene más carencia, que tiene menos acceso, que es más pobre, sus hijos son los que están más expuestos a esto, a esta ausencia total del Estado. Yo no quiero dejar de reflexionar esto, Rodrigo, porque efectivamente lo que estamos viendo primero en las poblaciones, con estos grupos narco, este narco lumpen, unido, fíjate que a otro fenómeno que yo creo que es un fenómeno que se habla poco, ¿no? O se debiera hablar más, que son las barras bravas de fútbol, ¿no? Especialmente la de dos clubes, te diría. La de Colo Colo y la Universidad de Chile. Fíjate que el secuestro del niño de los Andes, que fue el día anterior. Todos los detenidos y todos los imputados son miembros de una barra brava del Club Universidad de Chile, miembros de la facción que pertenece a la comuna de Los Andes, de Calle Larga, y ellos fueron los que ejecutaron el secuestro de este joven. Lo que quiero decir con esto es que aquí, en el fondo, hay una estructura delictual que está unido, en el caso de lo que decía Flor y lo que vive ella en la región del Biobío, a un narcoterrorismo, y acá en los sectores más urbanos muy unido a un narco lumpen asociado a barras de fútbol, que al parecer habría sido también el motivo de lo que hubiera ocurrido respecto a la lamentable muerte de este menor en Peñaflor. Yo no entiendo por qué nadie ha declarado a las barras bravas como asociaciones ilícitas. No lo entiendo. Una cosa que a mí me parece, aparte de este país no se puede jugar un partido de fútbol en condiciones normales. Y por lo tanto creo que esta cuestión, que es un tema muy bien asociado respecto a brazos armados que tienen por un lado el narcoterrorismo, pero por otro lado el narco lumpen asociado a barras bravas, es una situación que está enquistando los barrios de nuestro país, y las comunas más populares, en donde hay menos medios, es donde la gente más sufre de esto. Así que solamente lamentar el fallecimiento de este joven. El consuelo para la familia, además, está decirlo, pero la verdad es que es una cuestión súper dolorosa, porque uno piensa que tiene hijos de esa edad o que tuvieron en esa edad, y que gracias a Dios hoy día también.
Así es, uno gobierna para no solamente para el momento actual, sino también para las futuras generaciones y para dejarle un país mejor a nuestros hijos. Con esa reflexión nos despedimos el día de hoy y nos encontramos mañana en otra edición de Directo al Grano. No se vaya, siga en sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene la voz de la gente con la gran conductora Constanza Jue. Un abrazo.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.